Duna, sonidos de tu mundo. El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontén. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 9 de mayo, un miércoles que retomamos el programa después de que ayer estuvimos un pequeño paréntesis de esta terapia. Pablo Ortúzar está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Dónde te encuentras este programa hoy día?
Ahora estoy en Coventry, en el sur, o sea, en las tierras medias de Inglaterra, que al lado de Birmingham, que es conocida por los Peaky Blinders. Y vine a una conferencia de 2 días sobre numismática antigua en la Universidad de Warwick.
Wow, sigues con hace poquito estuviste acá en Chile, inaugurando entiendo que era el primer como museo de monedas en la Universidad Católica, ¿no?
Sí, el primer museo, o sea, gabinete, es un gabinete, eso. Una colección para investigadores de monedas clásicas, romanas y griegas, también bizantinas. Que inauguramos en la Universidad Católica, y es el primero en Hispanoamérica, en el fondo, que una colección de este tipo y con estos fines. Entonces, igual fue bien interesante y ahí están dando. Y ahora, relacionado con eso, vine aquí una conferencia que hoy día era más bien técnica sobre la metalurgia aplicada a la investigación de monedas antiguas.
¿Ya?
Y mañana ya es más histórica y es sobre ideología, en el fondo, cómo la ideología del Estado y del Imperio se puede ver reflejada en los diseños de las monedas.
¿Y cómo se puede ver reflejada, por ejemplo? Dame ejemplos de eso.
Hay millones de ejemplos hasta el día de hoy. En el fondo, todos se acuerdan, por poner ejemplos chilenos, todos se acuerdan de... hay una serie de personajes que aparecen y desaparecen muchas veces dependiendo de la balanza del poder, ¿cierto? Con el presidente Allende, por ejemplo, reapareció en el Monetario Nacional el presidente Balmaceda, estaba Lautaro, la moneda de 5 escudos, estuvo, ¿quién más así llamativo? Bueno, está el famoso billete, ¿cierto? Que no me acuerdo, creo que era como de 500 escudos, donde aparece un minero que fue hecho en conmemoración de la nacionalización del cobre, y que tiene una frase justamente del presidente Balmaceda abajo. Y después viene el golpe, y después del golpe, todos se acuerdan, hay un periodo transicional que todavía se utilizan los escudos y ahí aparecen como unos cóndores medio raros, pero al poco tiempo, al poco andar, aparece el famoso diseño del ángel rompiendo las cadenas, que abajo dice 9 de septiembre de 1973 y libertad.
Claro.
Y entonces desaparecen todos los demás personajes, queda O'Higgins, este ángel de la libertad, y aparece también Diego Portales, en los que eran billetes de 100 pesos en algún minuto antes de que apareciera la moneda, Diego Portales. Y después aparece también Pedro Valdivia, extrañamente todos saben Gabriela Mistral.
Pedro Valdivia está en el billete 500, ¿no? También.
Sí, por supuesto. Pedro Valdivia, y al otro lado estaba la inauguración la fundación de Santiago.
Claro, claro, claro.
Y Ignacio Carrera Pinto, que es un héroe como del mundo muy militar, muy castrense, aparece en los billetes de 1000 y quedó ahí para siempre. Y después con la transición, ¿cierto? Desaparecen los ángeles de la libertad y O'Higgins aparece en todos lados, pero también tenemos monedas que van reflejando esta nueva... El cambio político, en el fondo. Una que yo creo que es muy importante son los 500 pesos con Silva Enríquez, que es una figura de la, ¿cierto? Más allá de que haya sido obispo, es una figura del tema de los derechos humanos.
De los derechos humanos, claro. De la vicaría, la solidaridad.
Y, Justamente. Y reaparece Manuel Rodríguez, que había desaparecido, ¿cierto? Había estado en las monedas de Allende y había desaparecido durante la dictadura. Reaparece en billete de 2 lucas. Y finalmente, bueno, Andrés Bello se suma con el de 20 y aparece la señora Mapuche, que es una señora genérica, ya no es Lautaro ni Caupolicán, que estuvieron en las monedas de Allende, pero aparece una señora Mapuche en los 100 pesos. Esa es como, entonces uno puede decir, bueno, claro, así se refleja, se va reflejando la ideología política de las distintas épocas en sus monedas, en su dinero hasta el día de hoy, y obviamente en Roma esto es muy parecido. Hoy día estuve trabajando ahí en justamente en la identificación de unas monedas, que era como una actividad del día, y me tocó una de Julio César, que es cuando él, justo son las monedas que acuña una vez que toma posesión de Roma, el año 48, 49, y en el fondo con la plata del erario romano, imprime estas monedas donde por un lado están todos los elementos sacerdotales que lo presentan a él como un sumo sacerdote, digamos, como de Zeus, y por otro lado está un elefante aplastando una serpiente, que representa su triunfo, se supone, fuerzas de Pompeyo. Y bueno, así es el mundo de el apasionante mundo de las monedas.
Oye, ¿cómo lo identificas con, antes decía que como con metales o aleaciones para identificar, o cómo se hace?
Ah, no, es que eso es otro tema, porque siempre ha habido parte de las discusiones sobre las monedas también tienen que ver con el tipo de aleaciones que se usan. Las monedas son metales, son impresas sobre metal, y por lo tanto siempre ha habido mucho interés por identificar la calidad de los metales, el origen de los metales, las aleaciones y todo eso. Y hay varios investigadores, los señores que expusieron hoy día, se dedicaban principalmente a eso, a estudiar la composición de las monedas y también cómo las fabricaban, que ya es un tema como de justamente de metalurgia.
Claro.
Y se mete en las teorías sobre los metales que existían en la época, muy interesante, y desafiante también.
Pero cuando tú dices que te tocó identificar hoy una moneda, ¿qué es lo que hiciste en concreto? Perdón,
quiero visualizar
la imagen.
No, sí, lo que pasa es que una de las actividades en el seminario hoy día fue que nos repartieron un montón de monedas viejas.
¿Ya?
Y en el fondo no, con unos manuales, y nos dijeron ya, ahora tienen que, no sé, pues buscarla y describirla.
Ah, ya.
Y a cada uno le tocaba una moneda distinta, y a mí justo me tocó una que es muy ultra clásica. También tenemos una pieza de esas en el gabinete de la Católica.
Ah, mira.
Que es este denario de Julio César con el elefante aplastando la serpiente. Qué interesante también, porque después cuando Constantino también entra a Roma, cuando Constantino conquista Roma después de la batalla del Puente Milvio, él también, se supone, manda a acuñar una moneda donde aparece el signo cristiano de Constantino, clavado encima de una serpiente. O sea, la serpiente es una constante en la representación como del mal en el mundo romano, que después obviamente se traspasa, digamos, a la representación de la serpiente en el mundo, que además, bueno, también es una imagen bíblica, ¿cierto?
Sí, claro.
La idea de la serpiente como el demonio.
El demonio, el pecado.
Y eso, claro, y ese es un punto donde se encuentran las dos tradiciones como un punto iconográfico en representar el mal, la serpiente como el mal.
Ahora, cada emperador tenía su moneda, me imagino, mandaba a hacer su propio gabinete.
Por supuesto.
¿O no?
Y en las épocas de caos, acuñada, cuando hubo, no sé, 3, 4 emperadores al mismo tiempo disputándose el poder, era muy importante acuñar monedas, uno para decir yo soy emperador y por tanto tengo la autoridad de acuñar monedas, pero también para pagarle a las tropas, ¿sí? De eso se trataba todo el periodo de anarquía del siglo III. Está cada emperador acuñando sus propias monedas para pagarle a las propias tropas y ver quién se quedaba con el trono.
Mucha inflación en esa época, probablemente.
Total, pues, es que además, por eso la metalurgia es importante, porque justamente hoy día este profesor explicaba cómo hacían parecer, qué técnicas usaban para para hacer que monedas que eran mitad plata y mitad cobre nomás parecieran ser de pura plata por fuera.
Pillería porque, desde antaño.
No, desde siempre, obvio, pues además había que pagarle a las tropas y hacer rendir la plata que hubiera.
Oye, y hoy día, ¿cuántos países, bueno, no es una pregunta de no sé cuántos, pero la tendencia a países que mantengan monedas me refiero a este elemento circular metálico que sirve para intercambiar un valor?
O sea, casi todos los países, parte de la soberanía se considera la capacidad de emitir la moneda de circulación nacional.
Claro, pero entonces, una cosa es la moneda y el otro es billete.
Que no tenga.
Es que una cosa es moneda y el otro es un billete. ¿Se entiende?
Ah, no, pero casi todo, sí, pero casi todos los países, yo no sé de países que no tengan moneda metálica, la verdad.
Ya. O sea, sigue siendo una unidad de poder, de transacción, de identidad, etcétera. Una moneda.
Sí, incluso países, o sea, los países ya que no tienen hay momentos en la historia en que el metálico decae o desaparece, pero incluso en esos casos es reemplazado por fichas de plástico, de cartón, como que de cerámica, incluso en Alemania, o de madera, durante el periodo de la hiperinflación. Pero nunca la moneda tiende a no desaparecer como instrumento, la verdad.
Ya.
E incluso países y lugares que no son, o sea, que son, no sé, hay un montón de islas, y las islas Cook, las islas no sé cuánto, que de hecho prestan su derecho de acuñación para fabricar, no sé, monedas de colección. Gibraltar también, como que son lugares, digamos,
donde se hacen monedas.
Claro, monedas conmemorativas de plata, de oro, y que son hechas para coleccionistas, digo. Pero incluso esos lugares tienen monedas.
¿Y las monedas de oro hoy día se siguen circulando harto, no?
O sea, es un mercado gigante el de las monedas de oro porque mucha gente lo usa como refugio de valor, pero como inversión, no como coleccionismo numismático, sino no. Por el valor del metal. Así que en muchos países, de hecho, yo creo que si cuando la gente dice, mira, las monedas quizás desaparecen porque ahora todo el mundo compra todo con tarjeta y contactless, etcétera. Incluso en ese periodo, en ese caso, en un escenario como ese, yo creo que la moneda de oro y plata no desaparecerían, igual nomás, porque se usan para otra cosa.
Claro, es como tener un lingote de oro debajo de la cama. Pero,
claro.
Pero y en términos de como la desaparición o el retiro, quizás paulatino, de la moneda de los países, ¿cómo se va dando eso? Porque efectivamente hoy día todo, o sea, ni siquiera uno puede pagar en una parte porque nunca hay vuelto en efectivo.
Claro, o sea, depende, pues en Chile hicimos esta ley que redondea el vuelto, sí, justamente sí. Por eso, porque ya nadie... Pero todavía se mueve bastante efectivo. Hay otros países que son más dramáticos, por ejemplo, la inflación puede hacer que el circulante se vuelva muy escaso. Argentina dejó de hacer moneda hace rato, creo que el 2022, dejó de hacer monedas porque cada vez que hacía moneda, al poco rato el metal de la moneda era más valioso que el valor de compra. Entonces la gente las vendía para fundirla, lo cual no tenía ningún sentido. Y por eso Argentina ahora es puro billete, ¿no? Hace un buen rato. Algo parecido pasó en Venezuela en algún minuto, también tuvieron que, no me acuerdo cómo lo hicieron, pero no sé si dejaron de hacer moneda en algún punto, pero tuvieron el mismo problema, que las monedas se vendían por kilo, porque valían más como metal que su poder de compra.
Qué increíble, pero efectivamente acá, o sea, y en el mundo entero, si hoy día el pago contactless que dices tú es como la costumbre, ¿no? Entonces ya tu actividad de la numismática va a ser cada vez una actividad más valorada.
O sea, podría pasar o desaparecer, o menos. Ha pasado con las estampillas, que es muy triste que la estampilla, digamos, es otra, es una gran fuente también de información y de...
Claro.
Como herramienta para estudiar la historia del siglo XX en particular, porque las estampillas se desarrollan ampliamente desde mediados del siglo XIX, pero a nivel de los diseños, el siglo XX es como su siglo de oro. Pero ya, o sea, ¿quién ha visto una estampilla en Chile? ¿Qué cabro chico ha visto una estampilla o que lleguen cartas a la casa con estampilla? Ninguno. Entonces es un coleccionismo que va muy en retirada. Y es una pena, porque son un gran documento histórico. Todavía saca estampillas, obviamente, Correos de Chile, pero son casi para coleccionistas nomás. Sale una de FIU para los Juegos Panamericanos.
¿Ah, sí?
Sí, bastante bonita. La de tener guardada y el presidente un par de copias, por lo menos.
Posiblemente. Oye, y la última pregunta monetaria que te hago. El billete de 20 lucas, ¿por qué se hizo y para qué sirve eso?
También fue por inflación, pues en el fondo, porque ya 10 lucas... O sea, hay que acordarse que el billete de 10 lucas ya era una innovación importante en su momento. ¿Sí? Yo tengo entendido, yo no me acuerdo bien, pero en los 80 el máximo valor eran las 5 lucas. Y el billete de 10 no me acuerdo en qué momento aparece, pero es un billete relativamente nuevo, digamos. Como si no es del 88, es del 90, digamos. No me acuerdo bien, pero es...
Aquí estoy buscando en Google para que me diga de cuándo es el de 10 lucas. El otro es el de 2010, el de 20.
Sí, el de 20 es del 2010.
Y siempre me pareció lo más insoportable que hay, porque uno nunca puede pagar con un billete de 20 lucas. Nunca nadie tiene vuelto de billete de 20 lucas. Si tú te tomas un taxi y te quieres pagar y es lo que tienes, porque además en el cajero tú sacas... 20 mil pesos y obvio que te tira un billete de 20 lucas, entonces uno siempre queda cachado con el billete.
Ahora, pero eso va pasando cada vez menos en la medida en que la inflación se ha ido comiendo esas 20 lucas. Igual a veces hay billetes muy altos que han tenido que sacar de circulación. De hecho, no me equivoco, sí, había un billete, bueno, el famoso billete de 100, acá en Inglaterra hay uno que es de 50 pounds, que son un billete de 50 mil pesos, básicamente, o más, 55 mil pesos, que casi ningún comercio te lo acepta, porque es mucha plata. Entonces, si te pasan uno falso, el riesgo es enorme. Entonces, no se usa prácticamente en transacciones así comunes. Pero, por ejemplo, Suiza tiene uno de 100, de 100 francos, que es un billete de 100 lucas.
¿Ya?
Y la Unión Europea, si no me equivoco, yo no me acuerdo si hay uno de 200 euros, pero estoy seguro que hay de 100 euros, que también es una cantidad de plata demencial, pues son, de nuevo, son 100 lucas. Entonces, comparado con esos billetes, que además empezaron a hacer, creo que esos billetes de alta denominación dejaron de hacerlos en algún punto en... decidieron dejar de hacerlos, no me acuerdo si eso al final es así, si pararon de fabricarlos o no, porque se usaba mucho para tráfico de billetes, transacciones de la como mafiosa y cosas por el estilo, ¿no? Como que, porque básicamente imagínate que en un sobrecito o en un maletín uno podía andar con, no sé, una cantidad de plata absurda.
Claro, pero sí, pero igual, así todo me sigo preguntando efectivamente la inflación, etcétera, pero hoy día cada vez más la gente paga y sobre todo paga cosas que tienen mayor valor, las paga con tarjeta, de débito, de crédito. Entonces,
claro, porque es más seguro.
Por eso, pero el efectivo de un billete alto, no, todavía no le veo mucho sentido.
Es cierto que quizás ya no, en el fondo, que por eso decía que hay algunos billetes de alta denominación, de muy alta denominación, que de hecho han dejado usarse, y puede ser que efectivamente sea, que en el fondo, si es que solo se usan billetes para comprar chicle y chocolate, no tengo idea, no tenga ningún sentido que haya un billete de 20 lucas.
No, seguro. Oye, hablando de moneda, billetes, el presidente Boric... Hoy día, en una radio, perdón, o ayer creo que fue, le dijo coñetes, le pide a la banca no ser coñete y facilitar los créditos para reactivar el sector de la construcción, luego que salieran las cifras que decían que está, por ejemplo, los permisos de obra están creo que hace 33 años, no estaban tan bajos. Dicen, Chile, una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción, y quiero hacer un llamado a los bancos que han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de la construcción, para poder sacar adelante nuevos proyectos. ¿Cómo ves tú estas declaraciones del presidente?
No sé, bueno, hay un sector etario que como que de señores que se ponían anteojos de colores y se ponían a hablar de cera, y parece que al presidente le pasa lo mismo con las boinas. porque esto fue, o sea, es una declaración que tiene muy poco sentido. Además, y además viniendo justamente de un partido, de un partido político, un sector político que es campeón en detener proyectos. Y el valor de, en el fondo, los créditos, ¿por qué están altos? Los créditos están altos, yo supongo que por dos razones. Una es que la viabilidad de estos proyectos se ha visto muy cuestionada. O sea, no hay los créditos para las personas están muy caros. Y eso tiene el mercado de la construcción parado. Porque hay un montón de cosas que no se están vendiendo, básicamente. Y eso tiene que ver con el factor inflacionario y con el tema de los permisos. El Frente Amplio siempre se jactó de tener proyectos de construcción como gran cosa. Me acuerdo, uno de los últimos fue en Ñuñoa, de hecho, que era un proyecto gigante, como si fuera un logro, digamos, evitar que se construya. Y además, el tema de los retiros, que recordemos que a mí me parece, ahora que le dicen arqueología tuitera y hablan como si esto hubiera pasado cuando el presidente Boric tenía 12 años, pero esto pasó hace muy poco tiempo. El presidente...
Claro, no es la moneda de Julio César, dices tú.
No, claro. Detuvo su campaña presidencial para ir a votar a favor de los retiros, sabiendo el impacto que tuvo eso en el mercado de capitales chileno, que lo redujo enormemente y subió el precio de los préstamos, obviamente. Entonces, hoy día hay menos plata y la plata está más cara. Y eso ha hecho justamente que se tranque la máquina de la compra y la compra, los arriendos, digamos, etcétera. Y el Frente Amplio en parte son responsables directos de ese escenario económico. Entonces, tratar de reducir esto a que son coñetes, así como la ministra la otra vez salió a decir que los empresarios básicamente lo mismo, no sean coñetes, paguen sueldos más altos, es no entender nada de economía. Pero claro, esa entrevista, yo creo que el presidente básicamente como que está tratando de arreglar la... Mucha gente interpretó que su caída en la encuesta se debió a que se metió con el perro Matapaco. Entonces, ya, ahora está dando como de...
reconquistando el sector de la izquierda, dices tú, que y ahí tiene como una varita mágica de ser antagonista del mundo empresarial, ¿eso?
Claro, agarrarse con algún sector empresarial, ponerse el gorrito Neruda, ver qué puede salir de ahí, digamos, porque si es que efectivamente él cree que fue por el tema del Matapaco que cayó en la encuesta.
Efectivamente, ¿no? cayó en un sector de la izquierda bastante, pero cayó más que nada en el centro. Eso fue lo
por eso curioso. yo pensaba que el factor central no era el tema del Matapaco, sino el atentado a los carabineros que después calcinaron. Porque la otra vez que el presidente había caído a este mismo nivel fue después de los indultos al lote ese de delincuentes. Entonces, si es que esos indultos lo llevaron a una caída en la popularidad que lo dejó en un número parecido al actual, y justamente esta caída viene después de un hecho criminal de alta connotación y donde la reacción de la moneda ha sido vista como tibia y medio como mal encaminada, a mí me parecía que lo razonable es pensar que esto obedece más a un asunto de seguridad pública que al tema del Matapaco.
Claro, y tú dices que a lo mejor ponerse a pelear con la banca puede ser una forma de reconquistar ese mundo.
Claro, eso debe pensar él.
Bueno, la otra tecla que también, si es una estrategia que también toca, es el tema de la justicia militar. Cuando dice que en su gobierno, bajo ningún punto de vista, se va a reponer la justicia militar, esto en el marco de la discusión que hay en el Congreso por las nuevas reglas de uso de la fuerza y la gente de seguridad.
Claro, que justamente la justicia militar se convirtió como en la moneda de cambio, ¿cierto? En el tema de seguridad, y donde realmente estar comprometido con el orden público, a pesar de que obviamente esto es discutible y todo lo más, pero en este país ya casi no se discute, sino que son todas posiciones puras, ¿cómo se llaman eso? Las líneas rojas, no sé qué. Entonces, a él le dijeron, bueno, si usted no cruza esto, esta es una línea roja para ver si es que en verdad está comprometido con el orden público. Y el presidente dice, no, esta es una línea roja, de la democracia y qué sé yo. Y así hemos estado, o sea, ese tipo de pelea hoy día es el como dicen acá, el pan y la mantequilla de nuestra política cotidiana. Y por eso la gente también está chata de los políticos y al final el tema de la antipolítica es lo que está creciendo a tambor batiente.
Sí, de todas maneras. Ahora, Pablo, ¿tú crees, voy a cruzar dos temas, que tú crees que afecta en algo en la discusión de esto de la justicia militar, de las reglas de uso de la fuerza, lo que está ocurriendo en el ejército con este conscripto que murió, un joven de 19 años y que salieron ya dos oficiales que estaban a cargo ahí, con unas acusaciones que hemos conocido terribles, de maltrato, de humillación, etcétera.
Es bien jodido el tema. Ahora, ahí hay que ver la autopsia, porque más allá de que el entrenamiento militar fuera durísimo y muy brutal, joven, digamos, que muere, se supone que fue un caso de muerte súbita. Y eso puede deberse a distintas causas, digamos. Y es importante determinar las causas para ver cuál es la responsabilidad, ¿cierto?, que pueda tener el tipo de entrenamiento o de ejercicio al que estaba siendo sometido. Nosotros la muerte súbita en gente joven la conocemos principalmente por los casos de futbolistas que de repente se desploman en el campo y se mueren, digamos. Mm. Que son casos raros, pero no... Pero hay, digamos. Y eso tiene que ver generalmente con problemas en el corazón que no han sido debidamente diagnosticados.
Bueno, bien, uno no puede llevar a alguien a hacer ejercicio a un sector de altura que todo el mundo sabe que al menos se siente mal. O sea, posibilidades hay, ¿no?
No, pero es un régimen súper duro, pero la pregunta es si, en el fondo, el ¿cómo se puede decir? Si un régimen de entrenamiento de ese nivel es parte del entrenamiento militar que se necesita para tener militares capaces, digamos, de combatir en altura y cosas así, puede ser razonable, pero esto obviamente, por eso digo que es muy importante entender cuáles son, cómo pasó esto. Claro. Porque en el fondo, si es que es así de duro el entrenamiento, también los chequeos médicos previos tienen que prever que...
Exactamente. ¿Hasta cuándo el cuerpo puede aguantar esas condiciones climáticas, de oxigenación, etcétera? Otra cosa es que haya un maltrato, humillación y lo demás, porque eso es un comportamiento humano que no tiene mucho que ver con el lugar geográfico donde se está, ¿no?
Claro, pero en el fondo, si es que la causa de muerte es una muerte súbita, que generalmente tiene que ver con problemas del corazón no diagnosticados, que es lo que yo estoy especulando a partir de la información que hay.
Claro.
Tendría que ver mucho más como el hecho el problema que uno podría encontrar aquí sería que para un entrenamiento de alto rendimiento como ese, no se haga un chequeo médico completo, digamos, que busque justamente descartar a personas que puedan tener este tipo de problema, porque obviamente se exponen a morir, digamos, bajo esa... Por eso le pasa, nosotros, obviamente, el tema de la muerte súbita le pasa a mucha gente, pero en el caso de los futbolistas, que son deportistas de alto rendimiento, y por eso muchas veces se ha visto en los partidos que les ocurra una cosa así. Y tiene que ver con eso, con una sobreexigencia vinculada como a un problema cardíaco no diagnosticado en general.
Bien, pues Pablo, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Aprendí nuevamente bastante de la numismática, que nunca pensé que me podía interesar tanto, la verdad, pero ha sido un descubrimiento a través tuyo. Así que gracias por eso y te libero para que sigas en tu encuentro allá en Coventry y hasta el próximo miércoles.
Nos vemos. Muchas gracias.
A todos y todas quienes están escuchándonos, los dejamos invitados a que se queden en Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre. Que estén todos y todas muy bien y mañana más terapia. Chao.